Hay momentos en que uno mira su vida y siente que va avanzando, pero no está tan seguro de que va en la dirección correcta. Podemos trabajar más, acumular más o incluso disfrutar de ciertos logros y aún así quedarnos con la incómoda sensación de que nada de eso termina de llenar el corazón. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy estudiaremos un pasaje donde Salomón expone tres principios esenciales que nos ayudan a evaluar si realmente estamos ganando en la vida o simplemente avanzando sin propósito. Acompáñenos en esta enseñanza titulada ¿Cómo asegurarse de ganar en la vida?
Hace poco leí la historia de una carrera de ciclismo que se hace cada año en un pueblo de la India y que se ha convertido en toda una tradición para esta comunidad. Todos los competidores se alistan con sus bicicletas en la línea de partida mientras la multitud se reúne para animar a sus familiares o amigos. El oficial luego dispara su pistola al aire y comienza la carrera. Ahora, en esta interesante tradición, las reglas no son las que uno esperaría. De hecho, en esta carrera son al revés. El objetivo es ver quién puede recorrer la menor distancia posible en el tiempo especificado. Los competidores son descalificados si pierden el equilibrio y sus pies tocan el suelo. El público enloquece a medida que los corredores avanzan apenas con lo justo para mantener sus bicicletas en equilibrio. Y cuando se acaba el tiempo y suena el disparo final, los competidores que han llegado más lejos pierden, y la persona que ha recorrido la distancia más corta desde la línea de partida es la ganadora. Ahora, imagínese viajar a la India y participar en esta carrera sin entender cómo funciona. Cuando suena el disparo de partida, usted pedalea tan fuerte y tan rápido como puede, y pronto se queda sin aliento y suda, pero está tan feliz y emocionado porque cuando al fin mira a su alrededor, no hay ningún otro corredor a la vista. Los ha dejado en el polvo. Al parecer, esta gente de la India no es muy buena andando en bicicleta. Usted piensa, esto es fantástico. No voy a aflojar ahora. Voy a pedalear más rápido. Vamos, más lejos, más lejos. Y entonces suena el disparo final y se emociona porque usted es el ganador indiscutido, cuando en realidad es el perdedor indiscutido. Y esto porque no ha entendido las reglas de la carrera y la forma de ganar. El asunto nunca fue la velocidad o la distancia. Se trataba del equilibrio. Si lleva su Biblia a la línea de partida del capítulo 6 de Eclesiastés, verá cómo Salomón nos muestra a dos competidores, dos aspirantes al premio, por así decirlo. Nos da una breve descripción del por qué cada competidor cree que está ganando la carrera, pero luego nos muestra por qué, incuestionablemente, ambos están perdiendo la carrera de la vida. Lea conmigo solo el primer versículo. La carrera está a punto de comenzar. Hay un mal que he visto debajo del sol, y muy común o gravoso entre los hombres. En otras palabras, aún antes de que el oficial dispare su pistola para comenzar la carrera, Salomón nos avisa que esta va a ser una historia trágica, que va a ser un escenario que va a romperle el corazón. Esa es la idea detrás de la frase, «hay un mal». Esta es una tragedia que Salomón ha visto una y otra vez en la carrera de la vida. Ahora, fíjese en esto que escribe Salomón, y es muy común o gravoso sobre el hombre. En otras palabras, esto es algo muy doloroso de ver y experimentar. Es como una carga pesada. Salomón dice efectivamente, déjenme decirles lo que he presenciado en la carrera de la vida aquí debajo del sol. Y no es para nada agradable. Y con esa introducción, comienza la carrera. A continuación, en el versículo 2, Salomón centra nuestra atención en el primer competidor de la carrera. Dice, un hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Observe que en la triple descripción de este hombre se nos dice que él tiene riquezas. Esto puede referirse a oro, plata, rebaños, casas, etc. También se nos dice que tiene bienes, y esta es una palabra hebrea diferente, que describe una tremenda acumulación de posesiones. O sea, no solo tiene oro y plata, rebaños, manadas, casas, etc., tiene una tremenda acumulación de todo eso. Y en tercer lugar, Salomón escribe que este hombre tiene honor, una palabra que se refiere a la fama o al esplendor. Y aquí es donde todo esto se pone más interesante, porque todo esto suena muy similar a la vida de ¿quién? De Salomón. ¿Quién tenía tantas riquezas, posesiones y fama como él? Muchos estudiosos del Antiguo Testamento creen que Salomón está incluyéndose en esta carrera y simplemente está describiéndose aquí como el primer competidor. Otra pista es el hecho de que solo hay otro lugar en la Biblia donde se encuentran estos tres sustantivos describiendo a una persona, y es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 al 12, donde Dios le dice a Salomón, en un sueño, que le iba a dar riquezas, posesiones y honor. Estos son los mismos tres sustantivos usados aquí en Eclesiastés capítulo 6, y de hecho estos son los únicos pasajes en todo el Antiguo Testamento donde se usan estas tres palabras en el mismo orden. Mire, Salomón es un hombre con una riqueza increíble. Él ha acumulado una enorme cantidad de posesiones y su fama es conocida por todas partes. Esta frase del versículo 2 describiría su vida perfectamente. No le falta nada de todo lo que desea. Si Salomón lo quiere, Salomón lo tiene. No hay duda de que estos versículos lo describen. En esta carrera de la vida, él sería el tipo con la bicicleta hecha a medida, los mejores zapatos, el casco más aerodinámico, el traje más adecuado, y su botella de agua estaría hecha de oro macizo. Y está muy por delante de los demás. No cabe duda de que él está ganando en la carrera de la vida, pero no tan rápido. Salomón termina esta descripción al final del versículo 2 diciendo, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad. Esto es vanidad. Esto no es ganar. Esto es una vida vacía. El Targum, que es un comentario o paráfrasis del Antiguo Testamento hebreo en arameo, agrega aquí la frase, sin embargo, Dios no le da poder para disfrutar de ellos a causa del pecado, sino que un extraño disfruta de ellos. Y aunque no podemos tomarnos este tipo de libertad con el texto, ciertamente se ajusta al perfil. Dios le ha dado a este hombre, posiblemente Salomón, y a otros los dones de la riqueza, posesiones y honor, pero ya sea a través de una vida pecaminosa, incredulidad, orgullo, egoísmo, sin una relación con Dios, la capacidad de disfrutar de cualquier cosa es realmente imposible. Porque Dios es, en última instancia, el dador de todo buen regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre. Santiago 1:17. Si se acuerda de nuestro último estudio, las baterías que hacen que ese juguete realmente funcione para que sus hijos lo disfruten se venden por separado. Y así también en la vida la satisfacción se vende por separado. Dios no solo es el dador de cada regalo, Él es el que le da a usted el poder para disfrutar de esos regalos. Quien los hace funcionar. Y ese poder viene a través de una relación con Él, marcada por la obediencia, la comunión, la gratitud. Salomón no estaba en comunión con Dios, no era obediente a Dios y ya no era agradecido. Tenía todos estos dones, pero no el poder de Dios para disfrutarlos. En cambio, se nos dice aquí, en el versículo 2, que un extraño, que un extranjero, termina quedándose con todo. Ahora, Salomón no nos dice quién es ese extranjero, podría ser un ladrón, un gobernante conquistador extranjero. Salomón podría incluso estar pronosticando el futuro. Al ver cómo su riqueza pasa a manos de su hijo insensato, que con toda probabilidad lo perdería todo, como finalmente ocurrió. Pero el punto es que Salomón dice en esencia aquí que, aunque todo parece mostrar que él está ganando la carrera y está muy por delante de los demás, él se ha dado cuenta de que está corriendo de manera equivocada. Se ha estado llenando de riquezas y posesiones, pero sin satisfacción ni alegría. No disfruta de nada. Encontré un escrito anónimo que lo resume muy bien y dice: el dinero puede comprar una almohada, pero no la tranquilidad. El dinero puede comprar entretenimiento, pero no satisfacción. El dinero puede comprar comida, pero no un buen apetito. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar estatus, pero no salvación. El dinero puede comprar un pasaporte para el mundo, pero no para el cielo. Ahora le invito a volver a esta carrera y observar al segundo competidor. Lo vemos en el versículo 3. Leamos solo las primeras frases. Dicen: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos. Detengámonos allí por ahora. Para muchas personas en el mundo, este es el verdadero ganador. Puede que no tenga dinero, pero tiene unos 100 hijos. Salomón aquí está escribiendo una hipérbole, una exageración. Y el punto de esta exageración de Salomón es simple. Este competidor quizás no tenga mucho dinero, pero mírelo. Él está rodeado de una enorme familia y vive lo suficiente como para ver a sus hijos, nietos y bisnietos también. Quizás sea por eso que no tiene dinero. Pero en el Oriente, una gran familia es la definición del éxito. Es evidente entonces que este hombre está ganando la carrera de la vida. Pero entonces Salomón inserta esta frase inquietante y trágica: pero su alma no está satisfecha con las buenas cosas de la vida. La palabra traducida buenas es una palabra hebrea que significa apropiado o bello o adecuado, precioso, valioso. Hace referencia a aquellas cosas que son verdaderamente buenas en la vida. O sea, este hombre evidentemente no estaba interesado en las mejores cosas, en las cosas correctas, las cosas apropiadas en la vida. Su alma no se gozaba por las cosas justas. Quizás no era muy evidente para sus compañeros porque la palabra traducida alma hace referencia a su vida interior, a su corazón, sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas inclinaciones, intereses, lo que realmente disfrutaba. En otras palabras, tiene un alma no redimida, no convertida, contaminada, pecaminosa. Tiene una gran familia, pero un corazón perverso. No tiene un deseo real por las cosas puras, santas, justas y apropiadas. Un antiguo líder de la iglesia llamado Gregorio parafraseó este pasaje en el segundo siglo de la siguiente manera: no hay bondad en su alma. En la intimidad de su hogar, él está rodeado de sus hijos, estos buenos regalos, pero realmente no se preocupa por ellos. La implicación es que tampoco tiene un interés genuino en amarlos, disciplinarlos, guiarlos. O sea, él tiene una familia enorme, pero no son más que símbolos de estatus. En realidad, él solo se preocupa por sí mismo. Y la persona que él es verdaderamente se vuelve obvio con el tiempo para sus hijos y familia debido al sorprendente desarrollo de eventos en el versículo 3. Si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Salomón compara a un bebé que muere en el vientre materno con la muerte de un hombre que tiene 100 hijos y concluye que es mejor ser ese bebé que nace muerto que este hombre que ha vivido una larga vida. ¿Por qué? Porque ese bebé no va a experimentar las dificultades de la vida debajo del sol. No conoce el dolor, el sufrimiento de la vida. De hecho, al morir va inmediatamente a la presencia del Señor, su Dios creador, e inmediatamente disfruta del honor y la gracia de Dios. Pero ese es otro sermón. En contraste, este hombre, rodeado de hijos, experimenta la mayor deshonra imaginable. Ni siquiera le dan un entierro apropiado. Él muere literalmente sin que nadie lo lamente. La implicación es que él ha sido un hombre admirado por sus pares, sin duda envidiado por muchos. No cabe duda de que con una familia así, él era un hombre acomodado y probablemente famoso en su zona. De hecho, desde afuera, todo parecía estupendo. Pero la realidad es que no amaba a Dios, ni a su familia, ni a las cosas buenas de la vida. Su familia llega a no quererlo. De hecho, lo detestan. Su mujer tampoco lo quiere. Nadie llora en su funeral. Ni siquiera le hacen un funeral. Está enterrado en una tumba sin nombre en algún lugar. El pastor Warren Wiersbe comenta sobre este texto que su familia se ha limitado a preguntar cuándo morirá el anciano. Y cuando finalmente muere, solo les interesa leer su testamento. Durante décadas parecía que este hombre estaba ganando la carrera. Si las reglas de la carrera eran tener hijos, una familia numerosa, grandes reuniones familiares y fiestas de cumpleaños todos los fines de semana, este hombre llevaba tanta ventaja que nadie podía alcanzarlo. Pero suena el disparo final y queda al descubierto que, después de todo, esas no eran las reglas de la carrera. No se trataba de cuántos hijos tenía, sino del ejemplo que les daba. Piense, querido oyente, incluso si no tiene hijos, ¿ama y persigue las cosas buenas, las cosas puras, las cosas justas y las que dejarán un buen testimonio y un legado piadoso a los que le rodean? Ninguna de esas cosas le importaban a este hombre en la vida. Y aquí está el punto. Él fue deshonesto en su vida y fue deshonrado en su muerte. Salomón añade unas palabras finales sobre la vida de este competidor. Fíjese en el versículo 6. Porque si aquel viviere 1,000 años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? El hombre más viejo que ha existido es Matusalén, que vivió 969 años, Génesis 5:27. Esto ocurrió en el principio, a pocos años de que Dios creara la tierra. Y Salomón básicamente dice, ¿y qué si este competidor de aquí es capaz de permanecer en la tierra el doble de tiempo que Matusalén? Digamos, unos 2,000 años. La conclusión sigue siendo la misma. Cuando suene la pistola, a menos que su corazón haya cambiado, ¿de qué sirve una larga vida con un corazón vacío? Este es el punto de Salomón. Usted puede vivir el doble de tiempo que cualquier otra persona y tener más hijos que cualquier otra persona y más dinero y posesiones que cualquier otra persona haya tenido, pero si no tiene una relación con Dios, si no teme al Señor, cuando la carrera termine, todo será en vano, inútil. Sin un corazón redimido y un caminar personal con Dios a través de Cristo, usted va a terminar como uno de estos dos competidores. El primer competidor en esta carrera tiene una enorme cuenta bancaria, pero no tiene gozo ni satisfacción en la vida. El segundo competidor tiene una familia bella y grande, pero no ama lo que es bueno en la vida. Y no lo pase por alto, ambos pedalean más rápido y más lejos que todos los demás. Y el mundo también los está animando y admirando. Mira hasta dónde llegan en la vida. Escuche, querido oyente, las reglas para una vida que tenga verdadero significado son totalmente distintas. Son lo opuesto a lo que el mundo admira. No se trata de lo lejos o lo rápido que pueda pedalear, sino de lo bien que mantenga el equilibrio, balanceando las cosas que verdaderamente importan en la vida. Entonces, ¿por dónde se empieza? Se empieza con Jesús, quien salva su alma, quien cambia su corazón y le da vida. Empiece con Jesús y luego camine con Él. Le obedece, habla con Él, le sigue, le agradece. Él es quien pone su vida en equilibrio. El apóstol Pablo escribió, «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Gálatas 2:20. Escuche, es inútil tratar de añadir años a su vida, a menos que añada vida a sus años. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Empiece con Él y equilibre su vida a través de Él. No viva un solo día sin Él. Ese fue el testimonio personal de un predicador que lo puso de esta manera. En mi sed siempre he buscado una fuente de beber y esperaba que esas aguas me calmaran mi honda sed. ¡Aleluya! Lo he encontrado, a Jesús, quien me ama a mí. Satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui. Pobre fui y las riquezas yo buscaba con afán, mas el mundo sus tristezas me ofreció en vez de pan. Fuente viva de agua pura, pan de vida y todo aquí. Y riqueza bien segura, Jesucristo es para mí. ¡Aleluya! Lo he encontrado, a Jesús, quien me ama a mí. Satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui. Querido oyente, sin Cristo la vida no tiene sentido. Es inútil. Es vanidad. Sus años en esta tierra no tendrán satisfacción verdadera a menos que añada vida, la vida eterna, de la fuente de vida, a Jesucristo, a sus años. Así que venga a Él hoy en fe, pidiendo su regalo de salvación. Y siga viniendo a Él día a día, porque Él es la única fuente de satisfacción y vida.
No siempre aquello que parece éxito realmente llena el corazón. Necesitamos la perspectiva de Dios para vivir con propósito y verdadera satisfacción. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada «Cómo asegurarse de ganar en la vida», parte de nuestra serie de estudios en el libro de Eclesiastés. Si deseas seguir creciendo en tu fe, te invitamos a visitar sabiduríainternacional.org. Allí encontrarás una amplia biblioteca de recursos bíblicos gratuitos, estudios por libros de la Biblia, artículos, devocionales y ayudas que pueden acompañarte cada día en tu caminar con Cristo. Nuestro deseo es equiparte con la verdad de la palabra y animarte a seguir buscando al Señor con todo tu corazón. Soy Hugo Zúñiga. Y te esperamos en nuestro próximo programa aquí en Sabiduría para el Corazón.